Cosmo estrena Sanditon, la adaptación de la obra inacabada de Jane Austen. Inglaterra, siglo XIX. El tranquilo pueblo de pescadores de Sanditon comienza a transformarse en un balneario de moda. Este será el destino de Charlotte Haywood, una joven liberal, moderna e impulsiva que llega a la localidad costera buscando dar un giro a su vida. Una nueva ciudad, una vida inalcanzable, un amor extraordinario.
Sanditon es el mejor balneario de la costa sur.
Me encantaría conocerlo, señor.
Allí las normas de conducta suelen ser algo relajadas. Tú sé cuidadosa.
Lo difícil es conocer profundamente a la gente.
Nadie sabe quién es quién, de dónde vienen los demás, ni qué traman.
No te pierdas el próximo martes 14 de abril a las 22 horas el estreno de Sanditon en Cosmo y cada martes a la misma hora un nuevo episodio. También disponible bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
Hola a todos y bienvenidos, yo soy CJ Navas y esto es Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy hablaremos de las series diarias, de cómo funcionan, de cómo se crean y de cómo están sobreviviendo, pues eso, a esta situación en la que todos nos encontramos a día de hoy metidos. Y para hablar de todo ello me acompaña en primer lugar Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí confinado y siento deciros que estaba viendo Succession antes de empezar a grabar esto, que probablemente sea la serie, lo siento por nuestro invitado de hoy, que está en diametralmente opuesta a cualquier serie diaria, pero esto también hablaremos.
Alegra mucho ver Succession en este momento. No sé si vamos a estar Borja González Santolaya a la altura de la conversación que está recibiendo Alberto hasta hace unos minutos y está viendo Succession.
Hola, ¿qué tal? Yo no he estado viendo eso, he estado viendo Peppa Pig hasta hace un par de horas, que está un poco a la altura de Succession en el aspecto animado.
Sí, la parte de la
todo
de
drama familiar,
de familias, el trato de entre la familia entre ellos, esas discusiones que tienen,
claro,
entre Peppa y el señor Pig son importantes.
Ahí está.
Yo sobre Peppa hay un episodio que tengo que verlo, y no digo de coña, si no es el del silbido, es de los momentos en los que, creo que he visto 14 veces ese episodio, hay un momento en el que no puedo parar de reírme. Es, de verdad, creo que de los mejores chistes que he visto recientemente, el episodio del silbido. Pero no estamos para hablar de Peppa Pig, que también podríamos hacerlo, porque otra cosa no, pero los tres rollos tenemos para hablar de lo que haga falta, sino de las series diarias, aprovechando que Borja está metido de lleno en Amares para Siempre, que es coordinador de guión desde hace cuántas temporadas, porque vosotros lo dividís en temporadas a partir de dos temporadas al año, ¿no, Borja?
Bueno, o sea, nosotros, es que claro, como no para realmente, nosotros las temporadas se empiezan a emitir de septiembre a septiembre, básicamente, no para, pero se desarrolla, normalmente se empiezan a escribir de mayo a abril, más o menos. Entonces en mayo se empieza a escribir lo que se emite en septiembre, etcétera, etcétera. Entonces yo llevo, pues diría que 2 años y medio ya ahí. Antes estaba de guionista normal, escaletista y dialoguista y tal. Y ahora es, pues, los últimos años de coordinador. Este es mi último.
Y esa es una distinción también, Alberto, que nosotros no tenemos la idea aquí en España, en el que hablamos de showrunner como si no nos costase, pero el tema de escaletista, dialoguista y de coordinador de guión es una cosa que aquí ni la crítica, yo creo, en general, ni desde luego a pie, se conoce especialmente.
Existe, pero el sistema no es tan rígido porque, por ejemplo, en Estados Unidos es rígido a nivel de derechos de autor y de literalmente del sueldo
convenio
que se cobra. En España, si hay un sitio donde se asemeja más al sistema americano, es precisamente en una serie diaria, porque la parte esa fabril y de producción constante y de máquina que no se para, es algo que aquí no tenemos tan aquí no es tan parecido en las producciones más cortas que al sistema norteamericano. En cambio, el sistema norteamericano sí que se parece a lo que hacemos aquí en las diarias. También os diré que el sistema norteamericano de las diarias, ese sí que es una absoluta locura, porque hay otros escalones más, distintos escalones, tanto de producción como de guión, que lo hacen súper, 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 súper complejo. Pero esa idea del orden y de la jerarquía está mucho más presente en una serie diaria, en España y de La Fábrica que en una serie semanal, por ejemplo.
Alberto nombraba las series americanas y yo creo que ampliaría las anglosajonas, y es una cosa curiosa cuando me he puesto a preparar el programa y ver, bueno, pues tanto lo que recordaba yo de la cabeza de dónde están los antecedentes de las series diarias a día de hoy en el 2020 en España, dónde hemos venido, y al final ha habido dos cosas claro, rápidamente que me han venido. Por un lado son las radionovelas o los seriales, especialmente Simplemente María y cosas similares que se hicieron en la década de los 70, y luego toda la oleada sudamericana, que es la que yo recuerdo haber visto de los 90 y un poquito antes Los ricos también lloran los 80, que yo no tuve. Pero las series británicas que siempre han existido, que tenemos un Coronation Street con más de miles de episodios en Inglaterra, o ese General Hospital o el resto de los soap operas, que es el otro nombre que siempre hemos tenido para las series diarias americanas que te da, o la australiana, yo recuerdo siempre Networks, la serie donde salió Kylie Minogue, aquellos que somos de la época de Kylie Minogue, o más recientemente todos los hermanos Hemsworth, que todos han pasado desde Thor y el resto de sus hermanos, todos allí por Networks, y en cambio Borja, yo creo que esa jamás han visto en España, ni ha sido, igual que mira que la ficción, tanto en drama como en comedia, hemos, yo creo que ha adoptado mucho de lo que hemos tenido en la oleada de las series últimos 10 o 15 años, quizá no han tenido tanto impacto en el nivel de industria ni se han exhibido de forma general aquí en España.
Yo creo que nunca se han... Tengo la duda, pero o sea, creo que Coronation Street, no sé si se puso en la 2 durante un tiempo, pero hace muchísimos años, igual estoy hablando de los... Pues cuando nació la 2, o sea, imagínate. No tengo ni idea, pero es cierto que aquí no se ha visto y tampoco hay una... No hay un conocimiento de ellas. O sea, quiero decir, sabes que existe, pues eso, General Hospital, que existe Coronation Street, o Los días de nuestra vida, que la mayoría conocemos que existe por, uh-huh, por Friends. Pero sí que es cierto que es... casi que tenemos la imagen de el concepto de culebrón por series que no eran diarias, pero que tenían esa trama familiar de traición, intriga y tal, como podía haber sido, pues eso, Falcon Crest. La gente tiene ese concepto, ese halo, ese tufillo, por ese tipo de series, pero las diarias, los soap operas, yo creo que en España, no sé, corregidme si me equivoco, yo creo que no, ninguna se ha visto aquí excepto Coronation Street, pero no lo tengo claro.
Es que además aquí hacíamos una cosa que hicimos en los 80 Televisión Española, que es convertir una serie semanal, como era Falcon Crest, en una serie diaria.
Correcto, correcto.
Y claro, ahora yo recuerdo ver Falcon Crest diariamente y decías, pero esta gente, o sea, ya tener la idea del concepto quemar trama, porque decías, no puede ser, o sea, el lunes se han conocido y el viernes se están divorciando, ¿esto cómo es? Aquí es verdad que el concepto de serie diaria llegó mucho con cuando Hermida, ¿os acordáis que en sus programas Contenedor empezó a meter culebrones latinoamericanos? Concretamente es el que citabas tú, CJ, Los ricos también lloran.
Uh-huh. Esa sería la primera apuesta de los 80. Yo recuerdo muy poquito Los ricos que también llora. La que sí recuerdo, Borja, es Cristal. O sea, Cristal lo que vino, y Janet Rodríguez, ahora que además hemos tenido el pionero en HBO, recordando lo que fue la figura de Jesús y Gil y Gil, que ella fue una estrella luego aquí en España, estaba presentando los programas de Telecinco. Y es curioso cómo fueron programas que fueron a la primera justo cuando llegan. Porque pensarías que todos estos culebrones vendrían a la incipiente Antena 3 o Telecinco, y no. Fue la respuesta de Televisión Española, originalmente la 2. Luego, yo creo que todo esto al final son maledicencias, pero en más de una ocasión ha ocurrido, yo lo había oído también en su momento por Cheers, incluso por más, creo que fue, que la mujer de uno de los directivos de entonces de Televisión Española le gustaba mucho y lo ponía una hora sin perspectivas de la mañana, que ella no podía verlo, y digo, oye, ¿y por qué no lo movís esto por la tarde, que es cuando estoy en casa y puedo verla? Y eso, que yo le he oído cuatro o cinco cosas, parece que también fue Cristal, y Cristal sí que fue un fenómeno brutal en esa España de los 90.
Es que Cristal, o sea, aparte, le podíamos dedicar un programa entero a Cristal, porque Cristal tiene una cosa, que es que todo lo que luego se han convertido en los tópicos del género, o bueno, o lo que define muchas veces el género, lo tenía aquí. O sea, tenía esa madre que abandonaba, ¿no?, a su hija, pero luego volvía 20 años después. La chica que viene con una maleta cargada de sueños, se enamora del rico, vuelve a pasar lo mismo después, en fin. O sea, todo esto, las discusiones entre eso, familia pobre, familia rica, todo esto estaba en Cristal. Y esto era, pues eso, se convirtió evidentemente en el clásico del género.
Y tuvimos, Alberto, durante un tiempo en la emisión en abierto, que es otra de las cosas características que tienen los seriales o las series diarias o los culebrones, y yo creo que al final hemos mantenido el nombre de series diarias, que suelen ser en abierto, que suelen ser a media tarde, que suelen tener la misma audiencia de forma más o menos firme, y hemos tenido pues esa época de Sudamericana después con La Dama de Rosa, murió un poco, y luego tuvimos hemos vuelto a tener fenómenos como Pasión de Gavilanes y cosas distintas, siempre, siempre importado de Sudamérica.
Hasta que llegó Turquía con esos castings que vuelven a la idea. mezclan, tienen lo mejor del culebrón venezolano y lo mejor de la serie de Aaron Spelling, que es que no sabes si estás, si esa gente está ahí para hacer un porno o para hacer una, o para hacer una serie. Pero sí que es verdad, es curioso lo de los países y la, y las nacionalidades. También Brasil, no, no olvidemos que Brasil uh-huh. tuvo un momento también de pujanza. Y luego, bueno, yo creo que aquí se puede ser incorrecto, ¿no? Todos hemos ido a una tienda regentada por ciudadanos de origen chino. Y los hemos visto viendo esas series en el, en el, en el ordenador. Que alguna vez le, hay un canal que emite culebrones chinos. Y que os digo que, por favor, no os conectéis. Porque no puedes parar. No comprendes nada. O sea, te das cuenta de que lo que cuentan San Yimou y todos estos señores que dices, bueno, deben de ser modos de la sociedad oriental tradicionales. No, es que son así. Y hablan así y piensan así. Y claro, yo creo que España con lo que mejor conectó fue eso, con la tradición venezolana, con la tradición brasileña y con el mundo ese que decía antes de Falcon Crest y de Dinastía, de convertir las cosas semanales de lujo y estilo en culebrones que se emitían en verano a la sazón de uno al día.
Tenemos todo ese fenómeno de las turcas a día de hoy. Hay otro fenómeno que yo creo es mucho más, en este caso, de gente joven. Y luego lo haremos también de la disparidad de, del tipo de audiencia y el fenómeno que Borja ha tenido en primera persona con Luimelia. Pero yo tengo otro que son los doramas coreanos, que al final tengo un montón de estudiantes de primero o de segundo de carrera, especialmente mujeres, chicas que tengo yo de periodismo, enganchadas a los doramas y al final no dejan de ser series diarias de 40 y tantos, 50 episodios, 50 minutos cada uno de los episodios, larguísimos, y hay toda su cultura, que evidentemente no se emite en prime time y quizás está más bueno, pues escondida o no se conoce tanto en los medios generalistas, pero que se habla un montón. Junto con todo esto que hemos repasado, desde cómo llega a España, hay un movimiento en paralelo, que además es muy importante para lo que contemos después, porque de alguna forma de ahí es donde viene Diagonal, la, la una de las tres o cuatro grandes fábricas de series diarias, que es la producción para series para las autonómicas. Y aquí TV3 es la primera que yo creo que apuesta por ello con Poble Nou, que dura muy poquitos episodios para lo que suele ser las series diarias, que crea Benetti Jornet, que es alguien que viene del mundo del teatro, alguien que hay y que desgraciadamente nos ha dejado estos días atrás, y que pone una de esas piedras en primero de los noventas de lo que serían y las series en las series autonómicas, con, bueno, pues con muchas de las cosas del día a día que tenían allí en Cataluña en la TV3, Borja.
Sí, yo creo que lo que captan un poco, la idea que tiene TV3 al hacer, al poner estas series diarias, cogen un poco el espíritu también que era de Coronation Street, de coger el pueblo, la calle en este caso, ¿no? De ahí, de Cataluña, y plasmarlo. Y es curioso porque sí que tienen, casi todas tienen el mismo denominador común. De hecho, yo las veo y todavía me sorprendo. Son bastante oscuras, en el sentido de que son ahí no hay nadie que tenga una idea buena. Es que es la hostia, ¿eh? No tiene una idea buena ninguna. Súper curioso. Todas, ¿eh? Poblano, yo vi una, ¿cómo se llama? Beldeplano, ¿cómo se puede ser otra?
Gender Pala.
Sí, eso, esto. Pero había una, ya no me acuerdo. Bueno, una de estas que se emitió yo creo que en el año 2000, porque tenía una cosa muy buena, que es que duraban bastante menos que las que yo creo que duraban 30 minutos, ¿eh? O algo así. Era un formato extraño, no era ni 25 ni 48 como son ahora, yo creo que son 20. Se hicieron muchísimas y salió una cantera de actores brutal, y de directores y de escritores también.
Que esa es otra de las cosas que siempre ha proporcionado las series diarias, Alberto, que es la cantidad de estrellas 15 años después, en el que cuando empezamos a ver su carrera en IMDb, sea fuera o sea aquí, empezaron evidentemente series diarias que pocas, si lo hablamos con guionista, luego lo hablamos con Borja, de que quizás es el mejor sitio donde aprender a escribir, porque hay que sacar el producto, también los actores es un sitio donde se puede fustigar de aquí no vas a tener 14 tomas para poder hacer esto, no, aquí tira para adelante que la cosa tiene que salir.
Y sobre todo yo lo que he detectado es una diferencia importante en los últimos muy pocos años, que es que antes había cierta vergüenza con recordar el paso por una serie diaria, porque es muy habitual que sea las agencias de actores con las cosas que hacen mal y las cosas que hacen bien durante mucho tiempo han considerado que como la publicidad básica, las series diarias era un poco un aparcamiento en lo que el actor conseguía algo mejor para ir facturando y tal. Pero en los últimos años tú encuentras como gente como Nacho Fresneda o como Bárbara Leni recuerdan con mucho cariño y abiertamente y en las entrevistas y le dan muchísima importancia a su paso por las series diarias. críticas. Te diría que incluso más que a esas cosas tan habituales hace 10 años de en un momento dado me voy de la serie que tengo en el prime time de Telecinco para pagarme yo una función de teatro loquísima con probablemente Tomás Pandur en el Centro Dramático Nacional, a ver si así me respetan. Y en cambio, cuando me voy a hacer un culebrón diario, aunque sea un personaje que aparece solamente en 5 episodios o en 3 bloques, como se denomine ahora la unidad de tiempo en una de estas series, entonces lo consideraban casi algo innombrable, y ahora no solo lo dicen con orgullo, lo dicen con orgullo y con cariño y como si fuera la gran escuela de actores y de realizadores y de guionistas y de todo el mundo que es, y ahora contaremos por qué, y fundamentalmente es por una cosa que es la que acabas de decir tú. No hay tiempo para hacerlo varias veces. Tiene que salirte muy bien a la primera. Es un salto al trampolín en las Olimpiadas. En los Juegos Olímpicos tienes 2 saltos. O sea, el segundo no sale bien, por mucho que digas que el tercero iba a ser maravilloso, no te lo dan.
Totalmente.
No te dan absolutamente nada. Yo creo que Borja, y con esto yo creo que podemos terminar y hablamos de la parte de la creación. Ahí yo creo que afectó muchísimo la profesión artística siempre ha sido una con muchísimos altibajos, y vamos a contar ahora de la situación actual, pero los efectos de la crisis 2007-2008 y de repente tener un lugar seguro donde poder trabajar diariamente, tanto la parte creativa como la parte interpretativa, yo creo que cambió muchísimos espantajos y quitó muchos pajas en la cabeza del tipo de las que estaba contando Alberto previamente, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la crisis... para los técnicos también, quiero decir, mucha gente que igual se tomaba la diaria como trampolín o como salto, muchas veces gente se tuvo que quedar ahí. Y cuando te quedas mucho tiempo, valoras más ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando fuera hace frío, dentro se está calentito y dices, esto está muy bien. Y lo que pasó, efectivamente, con la crisis, aparte de eso, llegó Hacienda a dar muchas hostias a muchos actores, que pasó aquella guerra que todos conocemos. Claro, mucha gente dijo, yo necesito tener aquí un sustento que me dure durante todo el año. Esto no lo consigo con ninguna ficción, hay muy pocas ficciones ahora mismo. La gente probó en las diarias, puede que a través de, ¿no?, con este handicap que tenían ellos, y dicen, hostia, esto no está mal, los guiones no son tan malos, es cierto que esto es a la segunda, pero es un producto más que digno. Yo creo que eso es de lo que se refería Alberto, ¿no? Que se ha dignificado de alguna manera desde fuera, y muchas veces a través de los actores, que al final son las caras visibles de esto, se ha dignificado mucho el género. Y esto está bien. También ha evolucionado el propio género, ¿eh? Yo quiero decir que ya no es lo que era hace ni siquiera 15 años. Quiero decir, cuando empezó Amar en tiempos revueltos era una cosa que Amar es para siempre, es completamente diferente ahora, ¿no? Te adaptas un poco porque te tienes que adaptar, no te queda otra. Entonces yo creo que esto ha sido una mezcla de todo esto que lo ha hecho que, bueno, ahora mismo no tiene el San Benito de otro culebrón más. Para mucha gente sí, pero poco a poco se está quitando.
Y también a medida de crítica, ¿no, Alberto? Que al final siempre ha tenido, pues eso, sus revistas especializadas, esos lugares donde se ha comentado que le ocurría. Yo recuerdo, pues, Teleindiscreta o similares, revistas similares, contarte qué es lo que iba a ocurrir en las tramas de toda la semana de cada una de las series diarias. Pero el hablar las críticas, el que tengamos nosotros contenidos en fuera de series, y no solamente nosotros, sino cosas en el mundo, cosas en el país, cosas en los medios generales, hablando sobre las series diarias, es un fenómeno relativamente reciente en el que también, pues eso, nosotros hemos hecho nuestro propósito de enmienda y acercarnos a ellas, a aprender qué es lo que se estaba haciendo, que en muchas ocasiones el crítico de series, que primero en ocasiones no había existido hasta hace tampoco 10 años, y segunda, desconocía por completo cómo funcionaba el procedimiento de este tipo de series.
No, y que yo reconozco, yo soy el primero en reconocer un esnobismo tremendo y un clasismo tremendo respecto a este tipo de series. Yo mis primeros años dedicándome a escribir artículos sobre televisión y crítica y reseñas y columnas en El Mundo, era uno de mis pasatiempos favoritos, de vez en cuando ponerme una diaria, y lo que descubrí después que eran... hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo creía que es que les salía así porque salía así, que solo hacían 2 tomas en un diálogo y que solo había un plano contra plano y no me hacían un cenital, cuando a mí me el cuerpo me pedía un cenital de la plaza mayor del pueblo en cuestión. Yo creía que lo hacían así porque querían, y recuerdo, yo tengo una historia muy, muy graciosa con parte del equipo porque también era una diaria, aquella tira cómica que hacía la productora de José Luis Moreno, ¿os acordáis? Las famosas matrimoniadas. Uh-huh. Y me dijeron, no me acuerdo dónde estaba, sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Y me dijeron, es que si vieras cómo trabajábamos, no volverías a decir nada malo de nosotros. Y fui a ver cómo trabajaban. Y yo no he flipado más nunca. Nunca he flipado más, y estamos hablando de una actriz que se de más de 50 años que se cayó porque se tropezó con un cable, porque los cables iban por el medio del set, simplemente aquí no enseñábamos pies y punto, se tropezó, se cayó de morros y ahí nadie paró de grabar y se levantó y dijo, de verdad es que me tienes la casa manga por hombro, así estoy yo, medio matándome. Vamos a decirlo, era Soledad Mayol y aquello me pareció que era para darle todos los Oscars que se había meado en la cara de Meryl Streep y de Cate Blanchett así de golpe, y nadie, no solo no se paró la grabación, sino que cuando pararon porque acababa la escena, pues la enganchó como pudo en lo que pudo y al final la desarrolló y la cerró, con un chiste horrible al final, que me acuerdo que era horroroso y súper misógino. Nadie la aplaudió tampoco. Es decir, tampoco se consideró que aquello había sido una proeza. Era, bueno, pues estas cosas pasan. A veces una actriz que en cualquier otra serie se habría parado la grabación, habrían llamado al representante, habría montado un número y estos cables, habían echado a alguien. Y ahí, en cambio, se integró. Que luego, además, cuando lo vi en pantalla, dije, yo si hubiera visto esto antes habría dicho que qué mal se cae esta actriz, que esto no hay quien se lo crea. Y recuerdo a la pobre Soledad metiéndose una hostia como solo una señora que no ve un cable en el suelo se mete en un plató. Una maravilla.
Vamos a hablar de cómo llegó a Borja a la serie diaria, vamos a hablar de ese reencuentro de Alberto y de las visitas varias que he hecho, y yo también alguno del rodaje y el protocolo rodaje de ellos, pero antes, una pequeña pasada por la publicidad y volvemos ahora mismo.
La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda.
Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides, inspectora.
Acabo de perder las cámaras del interior del banco. Estáis solos. Que ya no sois invencibles.
Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí.
¿Pero qué iba a sacarnos? Cumpla su palabra.
Tokio es un asesino. Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien.
¡Vamos!
La espera ha terminado. Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro. La Casa de Papel, parte 4, ya disponible en Netflix.
Estamos ya de vuelta, estamos con Alberto Rey, estamos con Borja González Santolalla hablando sobre las series diarias, el fenómeno. Borja, ¿cómo fue tu llegada a directamente a Mar? Porque tú llegaste a Mar cuando ya era Mar para siempre, cuando había dejado de ser, hacía muy poquito Mar en Tiempos Revueltos, ¿no?
Sí, yo llegué en la segunda temporada de Mar para siempre y yo venía para 3 meses para sustituir a chico que salía, y era una figura que se llama, que existe y que es, pues, de las figuras más importantes que hay, que se llama guionista de plató. El guionista de plató es un poco el que hace la última versión con los cambios a su alrededor. Es decir, hay un equipo de guión que escribe 6 guiones a la semana, le llegan al director de la serie, a los directores de cada capítulo, cada bloque de capítulo, por así decirlo, como se graban. Se escriben 6 guiones a la semana, que es un bloque, cada bloque le llega a un director diferente, pero a la vez está el director de la serie, que está por encima, que podría ser el equivalente al showrunner en cualquier otra serie semanal. Entonces, el guionista de plató es como esa mano derecha de este showrunner, y es un poco quien le hace, pues, el trabajo sucio, es decir, los cambios. No, no me gusta esto. Esto es terrible. Esto, cámbiame esta secuencia, tal. Entonces, necesita que... Es una figura que muchas veces denostada, porque siempre es, de hecho, quien en la escala salarial es la que menos cobra, pero es totalmente injusto porque es probablemente la que más trabaja. Entonces, yo entré ahí en la 2 y, bueno, pasaron los años y yo iba para 3 meses, pero de repente iba un año y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Conseguí perder el pudor, que esto es una cosa... Esto es... Yo creo que lo comentaba antes Alberto. Cuando yo llegué al principio, dice, bueno, yo no tenía ni idea, no había visto en mi vida ni a Mar en Tiempos Revueltos ni a Mar es para siempre, pero tienes, bueno, dices, ah, esto es un culebrón, yo no sé qué voy a, no sé, yo no puedo hacer, no puedo escribir esto, y tienes que perder un poco el pudor y abrazar el género, y que esto es una cosa súper bonita, y mucha gente, compañeros míos que han entrado después, compañeros míos guionistas que venían del terror, tú conoces a Ángel Agudo, uh-huh. O sea, gente que venía con muchísima experiencia de otros sitios, gente que venía de comedia, que de repente llega a ese punto y tú lo ves, porque hay un momento en que abrazas el género, que dices, este es el terreno de juego y aquí tengo que jugar lo mejor posible. Y cuando de repente encuentras en ese terreno de juego como ciertas cosas a las que les coges cariño, ciertas maneras, ciertos requiebros, bueno, o de la propia trama, ¿no? Que dices, joder, pues voy a hacer la típica trama de eso, de la mujer que viene del pueblo con esa maleta cargada de sueños, que se enamora del rico. Dices, coño, voy a disfrutar de esto. Cuando llegas a ese punto, creo que es súper bonito y disfrutas muchísimo pues eso. Y así empecé yo y así llevo ya, ni sé, 6 años o 7. Ya no sé. Pero ya está, se acabó. Este es mi último año. Me
estamos todos que no sabemos los días que tenemos, pero busca ya los años. Alberto, ¿tú qué recuerdas de ese primer encuentro? Has contado antes el de Matrimoniadas, pero cuando llegaste la primera vez a Amar para Siempre, además, llevábamos persiguiendo un montón de tiempo fuera de series hacer ese de yo me quiero ir el primero y llegar el último y estar ahí todo el día. ¿Qué te encontraste allí que te sorprendió sobre todo, Alberto?
Hay una cosa muy bonita, ¿no? Alberto, hay una cosa muy bonita de cuando entra, que define perfectamente la serie, que fue lo primero que te dijeron al entrar, cuéntalo.
Ah, lo primero que me dijeron al entrar es que si era figuración. Claro. Que si era figuración y aparte con muy y bueno, es que cuando yo le pregunté a Laura Olaizola, que es la que lleva la comunicación de Amar, le dije, no, quiero entrar el primero e irme el último. Y me dijo, eso no se puede, eso no es legal, es que no te puedo tener ahí todo ese tiempo. Y dije, no, y aparte yo ahí, viva la izquierda, yo le dije, no, chica, yo soy autónomo, yo no eso no me aplica a mí. Luego me di cuenta que no le aplica prácticamente a nadie en una serie diaria, pero claro, es que si la serie no empieza a esa hora, a mí una de las cosas que más me flipó fue ver a Itziar, la protagonista, con los rulos a las 7 de la mañana como si no fueran las 7 de la mañana. Porque las 7 de la mañana son las 7 de la mañana para todos. Y como súper energética, súper arriba, con el aspecto, claro, de una señora de 60 años, que es lo que ella, esa Manolita que interpreta en la serie. O sea, la energía que se mantiene desde el principio, que es también un poquito artificial, porque dices, nadie tiene ese nivel de impulso a esa hora. Pero es que sin esa energía es como la de los cohetes, o sea, tiene que estar siempre a tope porque si no el cohete se cae. Y yo también recuerdo que hay mucha gente que trabaja en Amar, que yo me la he cruzado en otras producciones y en otras series, y había gente a la que no le hacía ni puta gracia que yo estuviera por ahí, porque es verdad que las series diarias han recibido muchísimas hostias en la prensa y han sido muchas veces el pim pam pum de escríbeme un artículo gracioso para reírte de una vieja gloria de la televisión que está ahora haciendo de abuela en una serie o de un actor que parecía que se iba a comer el mundo y que iba a ser el galán de la década y terminó diciendo, pues eso, como decía Paco León, lo de ay, don Manuel está hoy regularcillo, ese tipo de cosas. Y sin embargo, yo cuando llegué, yo ya llegaba con los deberes hechos. O sea, yo ya iba a un trabajo que me apetecía mucho hacer, a una historia que me apetecía mucho contar y a una serie a la que yo veía de vez en cuando y le había cogido mucho cariño. También hay que decir otra cosa, y es que la labor que hizo también para dignificar las series diarias Paquita Salas, con aquella reivindicación de Puente Viejo, de es un trabajo, cógelo. Es por un lado muy divertida, pero por otro lado es una realidad muy chula. Y ahora, por ejemplo, cuando vemos lo que está pasando con la industria en este parón, en esta cuarentena, y cómo va a reactivarse, a mí el otro día me preguntaron que por dónde debería empezar a reactivarse, y yo lo tuve súper claro, por las series diarias. O sea, no tengo ningún tipo de duda.
Ahora hablaremos con Borja de cómo se están aclimatando, ¿no?, a la situación en la que tenemos. Pero antes de eso, en ese mundo previo que todos recordamos que existía, aunque no parezca mentira el último mes, Borja, ¿cómo era el funcionamiento vuestro? Porque vosotros sí tenéis una mesa de guión en el sentido americano de nos reunimos entre todos los guionistas y establecemos tramas y luego cada uno se va a hacer un guión.
Sí, o sea, a ver, cada maestrillo tiene su librillo aquí, como todo, ¿eh? Pero nosotros, yo creo que el método al que llegamos, también a lo largo de los años vas depurando, ¿eh? Pero nosotros nos juntamos lunes y martes todo un equipo de argumento, es decir, que somos 6 y 2, 8 y 9, 10 personas, nos juntamos alrededor de una mesa y vamos hablando lo que se va a escribir o por lo que se va a argumentar esa semana, que son 6 capítulos. Nosotros lo dividimos siempre en secuencias, ¿no? son secuencias, son 90. Son 90 secuencias, son 15 por cada capítulo. Entonces, claro, nosotros cómo nos dividimos, hacemos una reunión, esta reunión semanal, hablamos un poco general de todo, de cómo estamos viendo, cómo vimos lo que hicimos la semana pasada, que es, evidentemente, todo, o sea, quiero decir, nosotros se escribe lunes y martes reunión, miércoles, jueves y viernes se escribe, sábado y domingo se lee. El lunes vuelve de vuelta a empezar. Quiero decir, así va la cosa. Entonces, los lunes comentamos lo del anterior, preparamos lo de la siguiente. Se divide ese equipo de 10 personas en 3 y un equipo hace la trama troncal, por así decirlo, de la serie, que siempre es como donde están las estrellas, ¿no? Las caras frescas, pues este año David Janer, Adriana Torrevejano, Lucía Jiménez, José Manuel Seda, están en esta temporada de Mar, son la parte troncal, y luego divides, pues, la trama de los asturianos, la trama de Anabel Alonso, la trama de no sé quién, no sé cuántos, se dividen en los otros grupos. Así trabajamos en argumento entre lunes y martes, que cada escaletista de los que están ahí, de esos 10, pues 6, que son los escaletistas, se llevan cada uno a su casa 14 secuencias muy bien desgranadas. No solo se llevan un titular, una idea, sino que lo que nosotros hacemos esos dos días es cada secuencia, pues un párrafo así, bien escrito, con mucha información. Es un trabajo duro porque estás lunes y martes de 9 a 9, pero se agradece cuando te vas a casa y tienes una información brutal sobre cada secuencia. No es, oye, no sé quién le dice a no sé cuándo, a la otra que le quiere. No, o sea, tienes que ahondas mucho en esto. Y así es un poco nuestra semana de escaleta. A la vez, cada bloque de escaletas que se hace se envía a unos dialoguistas que ellos escriben. Entonces, todas las semanas tienes 6 escaletas y 6 diálogos. Los diálogos son los que llegan a por así decirlo, al plató, y a que lo leen los directores, etcétera, etcétera, y las escaletas, sin más, un elemento de trabajo para que también trabajen no solo los dialoguistas, sino también el equipo de dirección, por ejemplo. Viendo necesidades de producción, también los de producción, viendo actores, etcétera, etcétera, secuencias. Y así, o sea, es una maquinaria que no para. Por eso, pues nosotros no hemos parado.
Y eso se ve muy fácil, Alberto, cuando llega a una plató y de repente ve eso, pues eso, centenares de personas multiplicado por 2. Porque otra de las cosas que yo no esperaba y que Borja me dijo, no, aquí están rodando 2 al veces. Porque es que si no, no se llega a que se puedan grabar para poder emitir 5 episodios a la semana de casi una hora de duración. Es que es una absoluta locura, Alberto.
Hay una de las cosas más. Yo tengo muchos recuerdos bonitos de lo que es de lo que pasa en un plató, porque sobre todo las primeras veces que visitas un plató, que a los que trabajan dentro o en un rodaje les parece muy obvio, pero desde fuera es un circo donde no comprendes nada y luego ya lo acabas comprendiendo, si no todo, casi todo. Y tengo como flashes, ¿no? De los momentos donde estaba, pues recuerdo ir al rodaje de Jessica Jones y ver que la directora que tenía delante era la directora que había dirigido el episodio de Suitcase de Mad Men y no encontrar el momento de abordarla para decirle algo porque no están para perder el tiempo, y el momento que me pude acercar me miró y no sé cómo me había vestido yo creo que bien y me dijo tráeme una botella de agua, porque asumió que yo era un señor que era ayudante de producción y por supuesto que a la directora del capítulo de The Suitcase le llevé una botella de agua. Y tengo otro recuerdo muy bonito que es de la visita a Mar, que es ver a Itzi Miranda correr, pero correr de verdad, no correr de iba andando rápido, corriendo de un plato a otro, de uno de los dos sets al otro set, con el pelo, con el tal, con el cual, y yo pensaba y decía, no me quiero ni imaginar si alguien le tiene que decir a Taraji P. Henson, echa a correr 500 metros para grabar otra escena de otro episodio, aquí estabas llorando y en esa estás riendo, o sea, la energía dentro de una serie diaria. Yo no lo he pasado peor que viendo no sé si era... No, a Iñaki Miramón. Creo que era Iñaki Miramón, podía
sí.
ser Borja.
Sí, 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 sí.
A Iñaki Miramón trabarse y ver cómo están haciendo ya 3 tomas y 4 tomas. O sea, yo no lo he pasado peor en mi vida de decir... Y cuando le salió bien, no porque lo hiciera mal él, sino porque el diálogo realmente era muy hijo de puta. Pero, y no era, sí, sí. Y tenía un punto que no era natural, pero él tenía que dar 3 informaciones que había que darlas rápido porque no hay más escenas. Y yo es de las veces que más he dicho, joder, qué bien lo ha hecho, qué ganas de darle un abrazo cuando salga. No lo hice porque ya parecería directamente un perturbado mental, pero esa energía me pareció alucinante y preciosa.
Y en un circo de no gira, que no cambia durante la semana, pero tampoco durante el año, Borja, porque al final lo que tenemos es esos rodajes y las vacaciones de la gente, que es cuando se aprovecha para los cambios de temporada, que al final yo creo que se da esa dualidad que tenéis en las series diarias de intentar siempre tener un cuerpo muy claro de personajes que siga desde el principio con la audiencia, si es posible mantener a los actores, que en el caso vuestro son los asturianos, con esos fichajes o esa gente nueva que le dé, bueno, pues un punch o algo distinto temporada tras temporada a la gente que sigue siendo fiel, y luego hablaremos un poquito de la audiencia que siguen teniendo estas series.
Claro, yo, esto es una cosa que se empeñó mucho Rudolf Sirera, que era uno de los creadores, que también es dramaturgo, creadores de Amar, junto con Benet y Jornet y Antonio Netti. Y él se empeñó que para que esto funcionara bien, la trama solo podía tener una temporada. Es decir, si yo voy a echar toda la carne del asador, la he hecho ahora aquí, la tercera temporada ya no hay carne de comer, no hay nada. Entonces dijo, mira, cada temporada lo que vamos a hacer es cambiar el elenco. Mantenemos, esto también salió un poco, lo de los asturianos un poco, salió porque eran los personajes más queridos y podías mantenerlos, porque en el fondo habías contado todo lo que podías contar de ellos, pero su familiaridad te permitía mantenerlos como personajes de sitcom, que son personajes que no les pasa nada, o si les pasa, bueno, pues vuelven al mismo punto, ¿no? Entonces esto era lo bonito que tienen los asturianos, Marcelino, Manolita, Pelayo, sus hijos, que han ido variando a lo largo de los años. Son personajes que están en tu salón porque les ves todos los días en la tele, están en un bar, es agradable, casi todas sus tramas tienen un pozo dramático, pero también hay muchísimas casi de sitcom incluso. Y entonces aprovechas para que toda la tralla se la lleven estas personas que tú puedes coger cada año y decir, mira, te voy a dar trabajo de junio a junio. Vas a hacer, pues, ni sabes la cantidad de secuencias al día. Pero bueno, vas a estar aquí, o sea, vas a empezar, puede que mates a alguien, que luego te redimas, que luego vuelves, no, al final igual mueres, o sea, es decir, tienes un arco brutal de tu personaje para contar algo guay, ¿no? Y la suerte que tienes es que, claro, ahora mismo, yo creo que lo que decía antes también Alberto, con este proceso de dignificación que se está haciendo en las series diarias, pues la gente dice, mira, me apetece, voy a sumarme a esta aventura. Y en Amar, desde luego, ya no quedan actores para que vengan. De hecho, yo ya estoy pensando, digo, dentro de unos años hagamos un All Stars o algo, porque ahora mismo, ¿a quién traemos? Entonces podemos descubrir a gente joven, que eso está muy bien. O sea, Ana Castillo, recuerdo perfectamente cuando entró en Amar, y recuerdo de gente diciendo, esta chica, no sé yo si esto va a funcionar. Y yo, esta tía lo va a petar. Y así fue. O sea, es verdad que descubres a gente nueva y traes de repente a, pues eso, a gente, viejas glorias, y gente que dices, bueno, mira, le apetece, más al carro.
Ahí tenemos unos cuantos en el live, Alberto, que podíamos empezar a hacer, si no de representantes, sí de conseguidores o algo por el estilo, para ir pasando listados, porque no es una cuanta gente que podría quedar muy, muy bien en alguna serie diaria de los que ha pasado por nuestros eventos, ¿eh?
Que además ya estamos en ese punto en el que ese tipo de guiños son posibles. Antes no habrían sido ni siquiera entendidos. Acordémonos de cuando, por ejemplo, no era un culebrón, pero a veces jugaba a que sí que funcionaba así, a que era un diario, cuando Arrested Development metió a Liza Minnelli en ese concepto, en el concepto de, y además como que se interpretaba un poco a sí misma, pero no era ella misma, pero era, no dejaba de ser una comedia sofisticadísima y completamente meta, pero yo creo que ahora esas cosas sí que se podrían hacer. A ver, yo propongo Carlos Hereces, Aníbal Gómez y Ana Belén haciendo de hermanas solteronas viudas que viven juntas y que todo les parece mal. Yo ahí lo dejo, y bueno, desde luego espero que si aparece, es una idea buenísima, penséis en mí a la hora del reparto de derechos.
Vale.
Hecho. Ana Belén sería total. Ana Belén,
joder, sería... Esto sería maravilloso. Creo que Ana Belén, pero mira, fíjate, Ana Belén, si mal no recuerdo, creo que compuso o interpretó la banda sonora, la sintonía de Puente Viejo, ¿puede ser? Me suena que fuera de Puente Viejo las últimas veces. Sí. O sea, yo creo que hace un par de años, ¿no? O sea, que incluso ahí está cerca.
Que está ahí
cerca. Bueno, no estará el cantao Chenoa, o sea, qué demonios. Chenoa, y Bustamante. Madre mía, yo quería que fuese Javián o alguien así, que parece que le da como ese punto.
Será un nombre que hacía años que no oía.
Esa ironía que es algo que los culebrones, por ejemplo, venezolanos, nunca tuvieron, porque una cosa que tenían era que parte del invento era tomarse completamente en serio todo el rato, porque si no, eso se cae, porque es tan tan paródico que si no te lo tomas en serio te hundes. Y en cambio tú ves, incluso por ejemplo en las diarias norteamericanas, que algunas llevan literalmente toda la vida. O sea, yo recuerdo un reportaje una vez del creo que era de Vulture, por supuesto estos reportajes son siempre de Vulture, de una actriz que había nacido y había muerto en Guiding Light. O sea, que había hecho más cosas por el medio, pero literalmente la habíamos visto todo el ciclo vital. Y ahora son series que sí que se permiten esos guiños, ¿no? Yo recuerdo cuando Borja y el resto del equipo de guión me contaban que ellos, cuando fui a verlos, que hay guiños, que por favor nos los cuente ahora alguno, auténticamente frikis dentro de Amar, pensados para ser detectados ya con microscopio.
Absolutamente. De hecho, ese es mi hobby. Mi hobby semanal es a ver qué meto aquí. El mío y de otros guionistas. Por ejemplo, he mencionado antes a Ángel Agudo, que es nuestro coordinador de diálogos, que es, por así decirlo, al que le llegan todos los diálogos de los guionistas, los pule, les da una unidad y se los pasa al coordinador, esa persona. Tenemos un pique, que es meter guiños a lo loco, al tuntún. Pero es que algunos han colado de trama, es decir, de... No hay, siempre suele ser como alentar a uno de Bilbao. No hay huevos a... Entonces, normalmente el de Bilbao entra, que soy yo, entra como un Miura. Entonces, pues hay muchísimos, pero este año empezamos muy fuertes y decidimos hacer que en Navidad haya una trama que sea los Gremlins directamente. Entonces, los Gremlins está contada en off, que es lo bonito también, que es un clásico en la serie diaria, que tú no puedes ver lo que está pasando. Oye, he estado en el juicio y no sé lo que ha pasado, han matado a un tío y tal, todo está referido, todo está contado. Entonces, ya que hacemos eso, pues podemos contar lo que nos dé la gana. O sea, desde Gremlins hasta, pues, un drama, victoriano, si queremos, o no sé, lo que queda del día, lo podemos hacer igual referido. Entonces, con los Gremlins pasó, pero es que los Gremlins, Indiana Jones, hemos hecho de todo. Todo mucho para nuestra generación, que somos un poco la generación de los 80 y los 90. Entonces, evidentemente, la gente no lo entiende muchas veces, pero de vez en cuando te cuentas un tuit que salta a virus. Estos están chalados, que se han fumado esta peña. Se han fumado esta gente buscando a Nemo aquí con Anabel Alonso y tal. Bueno, estas cosas a nosotros nos hacen gracia porque a mí me pasa una cosa, que yo soy como muy fan de todo lo meta. O sea, es mi ejercicio favorito, es como buscar ese pacto con el espectador, porque creo que lo bonito de esto es que creas como un diálogo directo con un tipo de espectador, en este caso. Dices, ah, hostia, me ha dicho esto. Es como que trasciende la pantalla. Y estas cosas a nosotros nos hacen muchísima gracia, ¿verdad?
Yo vi un episodio en el que detecté, creo recordar, una referencia a Escándalo en el Plató, que ya es como el rizo del rizo, o sea, una referencia a una película que nos habla del rodaje de un serial.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, este año pasó una cosa, que siempre solemos hacer un capítulo especial por Navidad y tal. El año pasado metimos a Jesucristo, un poco en homenaje a Verano Azul, ¿no os acordáis? Que Jesucristo pide una naranja, no me acuerdo a quién. Pues hicimos una cosa parecida. En fin, de estas cosas demenciales, todo en tono de comedia, por supuesto. Pero este año nos pasó que yo llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer un capítulo especial. Y esto tuvo muchas peleas con producción ejecutiva y al final nos dejaron hacerlo. Que era hacer un whodunit. Entonces un clásico de, pues eso, de quién ha sido el asesino, ¿no? Y entonces hicimos una fiesta de disfraces en el local, en el Kings, en el bar que tienen. Una fiesta de disfraces en la que uno iba disfrazado de mayordomo, otro iba de cocinero, porque es cocinero en la vida real, no sé, había uno disfrazado de Sherlock Holmes y había un policía que estaba en trama, que de repente estaba ahí, ¿no? Y entonces se muere un tío y ¿quién coño ha sido? Y cuentas un poco a través de flashbacks un poco la relación que tenía todo el mundo ahí con eso. Entonces era un capítulo especial, nadie se dio cuenta de esto, dijo, oye, pero ¿por qué no salen todos los protagonistas? ¿Qué está pasando? Oye, ¿dónde está mi dosis aquí de drama? Estoy viendo chorradas. Es verdad que los comentarios en Facebook normalmente suelen ser muy duros, suelen ser muy dolorosos. No tienen ni puta idea, ya se les ha ido, esta gente, pues, viven de las subvenciones, mezclan cosas. Pero sí, no, nos gusta mucho.
Y es que además eso te lo permite, Alberto, el tener un público tremendamente fiel, clásico, de la gente que yo creo que junto con el deporte y ahora las noticias, evidentemente, sí viendo la serie, pero también buscando una nueva generación que a través de las redes sociales, a través de los memes, a través del S, se están acercando y están viendo, en parte porque lo vean con sus personas mayores. Yo conozco muchísima gente de lo veo con mi abuela, lo veo con mi abuelo, lo veo con tal, o es la relación que tenía, pero que se están acercando más allá del fenómeno de Luis Melia, que también hablaremos después de ello dentro un poquito.
Yo me acerqué además a determinadas tramas de Amar cuando nuestra querida amiga y musa Conchi Cascajosa me dijo, mira, hay cosas que se deberían contar en series teóricamente diseñadas para eso, que se están contando mucho mejor en una ficción que además es de época, con todo lo que eso te constriñe, como Amar es para siempre. Y es cierto que, bueno, y de ahí hemos podido tener cosas como Limelia. O hemos podido ese juego que tienen en el último show, la serie de Aragón TV, con el personaje Iciar Miranda, que hay un par de juegos con la Manolita de Amar es para siempre. Y eso quiere decir que no solamente tienes un montón de yayas viendo la tele, sino que los nichos, aunque los queramos, los nichos al final de mercado y de espectadores son una cosa mucho más para trabajar previamente, para tú diseñar un producto, que luego lo que te puedes encontrar después. Y si no, ahí tienes los resultados de audiencia, algunos absolutamente sorprendentes, de muchas de las producciones que tiene Netflix. Y en el caso de Un Amar o incluso de Un Puente Viejo, pero más de Amar, porque Puente Viejo tiene otro tipo de condicionantes. Ese multinicho que incluye a gente muy joven, a gente que lo está viendo con la abuela, literalmente, a la abuela. Pero es que, por otro lado, la abuela no es una persona. O sea, la abuela no es esa. Es que ni siquiera esa abuela es la señora de Cuenca, aquella a la que había que dárselo todo mascado en esa leyenda, que se supone que es leyenda, pero yo sí que conozco a una persona que lo podía haber dicho perfectamente. Esa abuela tampoco es un espectador menor o un espectador. Probablemente esa abuela también entre en Facebook para decir no tienen ni puta idea, sí, sí, se sí. Les ha ido.
Totalmente, claro. No, esto es muy interesante lo que planteas, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Amar, sí que está muy planificado, por lo menos en los últimos años, lo que hemos hecho. Sabiendo que es un público, que tenemos un público fiel, una base muy fiel, pero que de repente empezaban a salir. Gente más joven, gente que lo veía con su abuela, con sus padres, lo que fuera, de repente salía un público joven ahí que tenías que al que tenías que escuchar y tenías que hacer una serie para ellos. Entonces, de hecho, esta evolución un poco narrativamente que Amar también ha tenido, antes eran secuencias como muy rígidas de 4 páginas, 2 personas hablando, ahora intentamos hacer un montaje. Muchas veces, se lo comentaba vuestra compañera Marina cuando nos hizo una entrevista a principios de año, que muchas veces nuestra inspiración es How I Met Your Mother. Digo, ¿cómo puedes contar con 4 escenarios que ellos tienen, ¿no? Al final, una sitcom, lo mismo es un plató, son 4 o 5 escenarios, ¿cómo puedes tener tanto ritmo? ¿Cómo lo puedes hacer? Nosotros hemos intentado hacer lo mismo a través de un falso flashback o contar la historia como Rashomon en diferentes puntos de vista. Todas estas cosas las hacemos porque es la manera de darle ritmo a esto. Y esto es todo parte de una estrategia, ya no solo por modernizar la narrativa, sino también la utilizamos, por ejemplo, vamos a hacer tramas juveniles, vamos a meter pues una trama, una historia de amor o un triángulo amoroso con una pareja o un trío de eso, pues eso, 2 personas entre 35 y 45, otras personas mayores, en fin, vamos a intentar cubrir todo el espectro y contar diferentes historias con cada una de las tramas, por así decirlo. Eso está diseñado desde el principio. Solo nosotros, cuando nos ponemos en enero a pensar lo que se va a emitir en septiembre de ese año, pensamos en esto. Vamos a ver qué espectro podemos coger. Cogemos esto. Sabemos que a los asturianos ya les tenemos. Estos son, es como pues, la familia de España. Ya está. A ellos no les puede pasar nada. Ya están ahí perennes. Vamos a ver. Necesitamos unos jóvenes, adolescentes. ¿Qué hacemos? Esto es trabajo de desarrollo previo.
Porque esa es otra de las que yo creo que muchas de las críticas vienen. A mí me gusta muchísimo cuando hay la crítica de a ver cómo lo mejoran mañana, o sabiendo esto, ¿por qué no lo cambian para pasar mañana? Cuando todo lo vea, esto llevamos 4 o 5 meses de antelación, y mira que se rueda rápido y que se estrena rápido en la televisión, pero aún así, esto es un trabajo de meses, Alberto, para que las cosas que esta gente está haciendo, ahora decía Borja, de enero lo que se va a ver en septiembre del año siguiente.
Yo el mapa de tramas y la famosa pizarrita de los post-its que tienen en esa sala de guiones me fascinaba, y además me encantaba cuando me decía Borja, no, y al lado hay otra. y también está cuando te dicen no descartamos tramas del todo porque siempre las podemos reutilizar más adelante, siempre harán falta en algún momento. El arte es que eso que te puede parecer que es cocinar con sobras. Es decir, cocinar con sobras es lo más difícil que hay. Pero unas croquetas buenas de verdad y unos canelones buenos de verdad son los que están hechos con el guiso de cocido del día anterior. O sea, hay un arte también ahí en ese reciclaje, en ese saber que no puedes tirar. No deja de ser una optimización del tiempo y de los recursos. O sea, yo antes os contaba que estaba viendo Succession. A mí cuando me cuentan cómo funciona la sala de guión de Succession y las cosas que se tiran, y se tiran tramas rodadas con actores, con estrellas, ¿sabes? Y se plantea que a lo mejor ese personaje no lo puede hacer Madonna, esto es literal, pero ya la has llamado y ya va a venir, pero bueno, me la llevo a cenar y bueno, pues ya se vuelve a Nueva York y no, aquí no ha pasado nada. O sea, eso que en una serie ya no norteamericana, europea es imposible, pero en una diaria es inviable porque no tienes ni el tiempo ni los recursos, no se nota que no los tienes. Y eso es arte. De ahí que de las series diarias salgan guionistas que luego hacen auténticas maravillas. Cuando veáis un guionista nuevo que tiene un proyecto nuevo y que es pequeño y que es raro, si ha hecho muchos episodios de diarias, fiaos.
Yo siempre lo digo que para mí, nos pasaba que si hemos tenido que coger gente nueva, no es lo típico que dices, bueno, voy a coger un chaval joven que no ha hecho nada, que empieza a aprender aquí. Depende del puesto que tengas una diaria, es muy difícil, si no has hecho nada, si no tienes un bagaje interesante, muy difícil que te sientes, ¿no? Que cojas esto y te montes en marcha y tires para adelante por el volumen del trabajo y sobre todo porque hay una cuestión que es lo que tú decías, es cocinar con sobras, pero sobre todo es necesitas que la segunda idea sea la buena. Yo he trabajado en prime time, he diseñado proyectos, he hecho cine, pero... yo puedo tirar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, puedo tirar, hasta que no consiga la idea que me fascina, no paro. Aquí yo no tengo esa posibilidad. La segunda idea tiene que ser la buena. Digo la segunda porque la primera muchas veces es la que coges y te vale. Y tienes que lanzar una primera que sea buena, por lo menos que sepas que eso se va a emitir. Y esto es un ejercicio muy guay cuando nosotros tenemos muchos becarios que van entrando y tal, y nosotros les ponemos ya a escribir. Quizá no a firmar capítulos, pero sí a escribir y a sacar trama con nosotros. Y un ejercicio muy bonito es, chicos, necesitamos que saquéis esta trama y pensad que esto se va a emitir. Esto va a estar. O sea, pues, entonces es la mayor. Ellos te dicen que es la mayor presión con la que te encuentras. Se han encontrado en su vida, pero de alguna manera, cuando llevas ya 3 semanas en esta dinámica, se te olvida esto. Y esto para empezar está muy guay. Pero es cierto que si tienes que. El equipo tiene que ser gente que tira para adelante. Eso sí. Lo bonito de cocinar con sobras, como dice Alberto, es que, ostras, cuando manejas ese arte, cuidado, dices ya ahora mismo, dame una esferificación de no sé qué, que vamos, te hago lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque yo he jugado en un terreno muy pequeñito y si me das uno muy grande, tengo para abrir aquello, puedo contar lo que sea. Y eso es muy guay, por eso de todos los guionistas de las diarias. Lo decía Javier Olivares, creo que él decía, dice, yo me llevo conmigo cualquier guionista de diaria, porque... Si es capaz de hacer lo que hace normalmente, que será capaz cuando saques un proyecto con mucho más tiempo, ¿no? El guionista de diario tiene eso.
¿Cómo lo estáis haciendo ahora, Borja? Con esta situación y con esa acostumbrados a poder reuniros hasta que se saque, ¿no? Yo recuerdo, siempre me lo has dicho, el lunes estamos reunidos hasta que haga falta. Si acabamos pronto, pues ahí. Y si tiene que ser a la hora de madrugadas, tiene que ser. Y ahora todo el mundo en el maravilloso mundo de la videoconferencia, ¿no? Mientras que la producción está parada, es cierto que tenéis muchos episodios enlatados, pero que la producción, pues eso, los rodajes están exactamente igual que todos los demás.
Sí, sí, el rodaje está parado. Nosotros seguimos escribiendo, porque al final, pues... tenemos que escribir. Al final nosotros podemos hacerlo. No pueden rodar, pero escribir nosotros sí que podemos. Entonces, nosotros, claro, nosotros ahora las reuniones son por videoconferencia. De alguna manera, pues tiene cosas malas porque no tienes el mismo ambiente que una sala de guión, que tú lo sabes bien, Alberto, que entras ahí, hay algo que es un clima diferente, ¿no? Y eso te hace como, pues bueno, que salgan las ideas, guay, aquí es otra cosa, te estás mirando a través de una pantalla muy pequeñita de Skype o de lo que sea. Pero bueno, nos hemos acostumbrado las últimas 4 semanas. También nos pasaba una cosa, que estamos haciendo el final de temporada y como está todo tan lanzado, ya quizá no haya tantas cosas que discutir. También nosotros trabajamos con Biblias, pues eso, un arco del argumento de cada cuatrimestre. Entonces, si más o menos estaba todo, no se nos ha ido la olla, porque muchas veces tú empiezas a escribir una trama, se te ocurre una cosa y la línea que habías dibujado se te va a Murcia. Entonces tienes que ir improvisando semana a semana. Pero en este caso, de alguna manera, habíamos seguido un poco esa línea argumental que habíamos trazado hace unos cuantos meses y más o menos todo estaba claro. Y cuando te encaminas hacia un final, si lo has contado bien, que creo que este ha sido nuestro caso, el final sale solo. Entonces, por lo menos, en ese caso, tenemos la suerte. Y luego tenemos la suerte de que está grabado hasta... Yo creo que tenemos emisión, no sé si hasta finales de mayo, principios de junio, no estoy seguro. Y bueno... No sé, ya no sé si llegaremos y si se irá a negro en algún momento, pero bueno, si dejaran que se pudiera volver a grabar a principios de junio, yo creo que no dejaríamos de emitir ni un día. Esto es mi apuesta, pero esto no creo que pase, pero ¿qué os voy a decir yo? No soy Fernando Simón, no puedo decir qué va a pasar.
La realidad de la videoconferencia, Alberto, que nos ha afectado absolutamente a todos, y mira que nosotros al menos a nivel periodístico ya lo teníamos más, pero ese tacto, ¿no? Ese que decía de estar en la misma mesa y estar reunidos y poder hablar con la gente, pues hombre, todos somos acostumbrados a la videoconferencia, pero lo mismo no es, Alberto.
No te puedes tirar el boli, no puedes no hay nada que una vez estuve en una sala de guión durante todo el día en una historia que me parecía súper interesante y luego no era interesante, porque si pillas un día de sala de guión donde es todo muy maquinal, pues como ir a una oficina el día que no se toman decisiones importantes, pues yo creí que era eso mi Watergate y no, pero sí que vi como un guionista proponía un chiste muy malo con el que le estuvieron machacando todo el día, pero todo el día. Esto, claro, por videoconferencia no lo puedes hacer, ni tiene tanta potencia un rol de ojos. Ahora fíjate, como estáis escribiendo y podéis escribir mucho más, lo que podéis es forzar un poquito más la máquina cuando empecéis a rodar y decirle a Itziar, hoy tienes que hacer 7 carreras de plató, tienes...
Reíros, pero es que esto es así. O sea, quiero decir, cuando volvamos, van a pasar dos cosas. Una, probablemente no veáis tantos besos ni tantos abrazos, que esto es una cosa que a mí me está tocando hacer. Es decir, yo estoy quitando besos y abrazos de los guiones. Esto es una putada. Porque a priori... Los que puedo hacer, ¿eh? Quiero decir, pues muchas veces acabas una secuencia con un beso porque es muy bonito y muy romántico y tal, pero quizá esto no podamos hacerlo dentro de unos meses, o sea, hasta de todo saber cuándo. Entonces, esto va a pasar y lo que va a pasar también es que se nos va a pedir a todos dar el 300% porque se han perdido 2 meses y porque esto es una empresa, esto es una máquina y, chicos, pues si antes hacíais 7, igual tenéis que hacer 8.
Y antes pero lo de los besos y los abrazos, Borja, ¿por qué lo dices? ¿Porque pretendes que la serie tenga que dar ejemplo? ¿Os lo han pedido? Me
resulta no, por una cuestión de los propios actores. Es decir, si nos dices que nos piden que mantengamos una distancia, que esto va a pasar. Cuando vuelvan los rodajes, si pueden volver rodajes de más de X personas, van a pedir que exista, en la medida de lo posible, una distancia personal como pasa en las fábricas ahora cuando vuelvan a los de la Volkswagen a trabajar el lunes. Entonces, en un rodaje es más complicado esto porque son personas que se cruzan uno, otro, cables para arriba, para abajo, y esto es complicado. Esto va a ser difícil, por eso tardarán, yo creo, en volver los rodajes. Pero, si se mantiene todavía este concepto de distancia personal y, bueno, la posibilidad de dos actores besándose, ahí es un contacto directo así. Entonces, si esto... claro, hay muchos actores que dirán, yo no voy a besarme con nadie. A mí en esta serie ha pasado. O sea, en concreto varios actores que han dicho, yo no voy a besar. O sea, en las dos últimas semanas que hubo todo este, antes de que se parara la producción. Yo no voy a besarme con nadie, ¿eh? O sea, quiero decir, el miedo estaba ahí y es una cosa que ahora hay que... El besos y tacto innecesario hay que cortar. No solo nos pasa aquí, ¿eh? Lo estoy viendo en otros guionistas que me están contando lo mismo.
Pero eso deberías dejar claro a los actores y al equipo, que dices, ahora no os vais a tocar, pero en cuanto podamos, o sea, nos van a poner dos rombos en todas las secuencias.
Hombre, claro. Es que, o sea, luego evidentemente hay cosas que no puedes, o sea, quiero decir, si tienes a dos personas, has jugado una historia de amor durante 200 capítulos, de 250 tienen que besarse. Entonces esto no puede ser, todo va a pasar. Y si no haces, no sirve de nada. Pero sí, ¿eh? Que los besos innecesarios no van a estar. Y esto yo creo que vamos a verlo bastante. Hasta, no solo aquí, yo creo que en Estados Unidos también. O sea, cuando salgan. No
sé. Menos en Larry David, que como contaban el otro día, lleva haciendo lo del social distancing desde el primer episodio de Curb Your Enthusiasm. Y lleva contándonos desde el principio que lo estábamos haciendo todos mal.
Siempre ha sido adelantado a sus tiempos. Borja, no quiero despedirte sin que me cuentes ya no solamente cómo estás en Amar, sino cómo estás en Lomelia, que estáis ya renovados para un montón de episodios más del último fenómeno. ¿Cómo va el tema de guiones y cómo lo lleváis?
Pues, de hecho, ahora estamos escribiendo. Bueno, está escribiendo el equipo de... Es que el problema es que como es el mismo equipo, el de Amar y el de Luis Melia, pues entonces están... Que pues cuando uno termina de escribir su capítulo de Amar, se pone a escribir Luis Melia. En fin, hemos tardado... Yo creo que llevamos como un mes y medio pensando, como vamos a tener más tiempo, pues hemos también más tiempo para pensar. En la primera tuvimos una semana, tuvimos 3 días para pensar de qué iba a ir la temporada y de cómo iban a ser los capítulos. Y ya por lo menos tenemos mes y medio, que eso está bien. Entonces nosotros hemos diseñado las dos temporadas, pues, por así decirlo, el arco de las dos temporadas, y hemos repartido juego con propuestas también que nos viene del propio equipo de guión, y estamos escribiendo. Y ahora a la espera, porque va a depender mucho también de Amar, porque la historia de Luis Melia también está ahí y es lo prioritario para Antena 3, con lo cual ellas tienen que terminar su grabación de esta temporada de Amar es para siempre, y a partir de ahí... entraremos a rodarlo y Melia, 2 y 3. Yo creo que las grabaremos seguidas, además. O sea que...
Pues hasta aquí llega este gran angular. Muchísimas más cosas, Alberto, que lo otro que estamos es... esta gente no ha parado, pero nosotros en Fuera de Series tampoco, porque te tengo ahí entrevistando a los más granados de las series españolas, tanto en los live como en los directos, ¿eh?
Sí, es un poco raro esto de tener tanto trabajo ahora, pero realmente lo agradecemos. Y además, mira, esto es una cosa que yo estoy diciendo mucho ahora, pero... El estar en una industria como la del entretenimiento, y nosotros pertenecemos a ella porque no estamos dando noticias ni salvando el mundo, ahora mismo no tienes esa especie de sensación de pertenecer a la parte más frívola del mundo que sí que tenías antes. Pues mira, ahora cuando nos dicen, oye, escribid más, contad más cosas, hacéis más reportajes, que os queremos leer, que os queremos ver, luego ya veremos si tenemos que volver al campo a recoger patatas o como los islandeses, salir de los bancos de inversión y volver a pescar. Pero ahora mismo, fíjate, yo creo que estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo en Fuera de Series, haciendo mucho contenido para que la gente se entretenga y oye, que las series están muy bien para pasar estos días.
Sí, yo tengo como anécdota, ¿no? La gente que me escribe, y siento que son poquitos, pero cuando te llega un mensaje de, oye, lo que estás haciendo todas las tardes es a 6:30, que me ha convertido en el este y que al final me gusta ver cómo estáis y saber que estáis y me rompe la monotonía, pues mira, poquito a poco todo va poniendo nuestro granito de arena con esto. Don Borja González Atolaya, un abrazo muy fuerte, querido. Que salga todo muy bien y saldremos de esta, evidentemente. Don Alberto Rey, un abrazo muy fuerte, querido.
Un abrazo a vosotros dos y un placer veros, y de verdad, nunca pensé hace 10 años que me haría tanta ilusión hablar de una serie diaria como Amar es para siempre, pero de verdad que no sé si se transmite, pero es genuino mi interés, mi ilusión y mi cariño hacia esta serie.
Gracias Alberto.
A todos vosotros, querida audiencia, muchísimo más contenido, como os decía. Tenéis en nuestro canal de YouTube los directos, tenéis en el canal de Fundación Telefónica todos los lives que estamos realizando. A mí me tenéis todas las tardes de 6 a 6 y media, y a estas dos personas con las que he hablado, pues si no las habéis oído ya, posiblemente las veáis en algún momento futuro. Muchísimo más contenido en fueradeseries.com, porque desde luego no hemos pasado la maquinaria, y como siempre os digo, para despedirme con mucha más razón en estos tiempos, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.